Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, estamos en la Semana Sanmartiniana. Hemos conmemorado el jueves pasado el nuevo aniversario del fallecimiento de General José de San Martín. Y nos parece bueno hacer un recorrido por su vida, esta vida tan interesante. Una vida larga, ¿no? Para una persona del siglo XIX, 72 años. La verdad que poca gente llegaba a tanta ancianidad, ¿no?
Sí, sí.
72. Anciano era una persona, ya de 50 y pico, 60 era un anciano, ¿no? Claro. Igual en nuestras infancias, ¿te acordás, Roberto?
Claro.
Mis abuelos de 60 eran ancianos, digamos.
Y a los 55.
Y de físico, pero ya físicamente lo eran.
Claro, sí.
Eran los abuelitos.
¿No? El deterioro, ¿no?
Los abuelitos.
Claro.
Sí, sí. Y hoy en tipo de 60, somos gente joven. Yo no llegué todavía, pero estamos ahí. Pero la verdad que cómo ha cambiado, ¿no? Qué impresionante el avance de la ciencia, la medicina.
Y más en el caso de San Martín, lo que vos contabas, ¿no? De su salud.
Una salud, la verdad que la sobrevida de San Martín es milagrosa, porque si uno piensa la cantidad de enfermedades que tuvo, las batallas que libró, todas las acechanzas por todos lados, llegar a esa edad, la verdad que increíble, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de un muchacho del signo de Piscis, nacido el 25 de febrero de 1778, épocas interesantes para el mundo. Estamos hablando de plena revolución industrial, y años de música muy bella, de música ya prerromántica de alguna manera, podemos decir. Y son los años de Mozart, y un mundo que se estaba como conmocionando con la idea de la ilustración, ¿no? Estaba la ilustración en boga, faltaban todavía 11 años para la Revolución Francesa, pero había un clima de época altamente interesante, ¿no?
Lo leía en la voz del gran jefe, cuando vos mezclás lo que pasa en el contexto, vos decís, mirá la cantidad de cosas que estaban pasando.
Impresionante, ¿no? La cantidad de cosas que pasan. Nace San Martín el mismo año que Mariano Moreno, 1778, en una ex misión jesuítica llamada Yapeyú, un lugar muy importante económicamente dentro del esquema jesuítico, una de las grandes estancias de los jesuitas, que tenía algunas particularidades, como por ejemplo la fábrica de instrumentos musicales más grande de la zona, ¿no? Instrumentos de todo tipo, que tenía que ver con esta gran habilidad de los guaraníes en lo musical. Que tenía que ver con esa fusión también de la música indígena con la música clásica que traían los jesuitas.
Claro.
Eso que se puede ver también en la película La Misión, ¿no?
Esos coros
increíbles y esos instrumentistas.
Y además exportando a Europa.
Exactamente, exportando a Europa, a toda América, ¿no? Así que Yapeyú tenía esa característica, una zona de gran producción ganadera que va a entrar en decadencia claramente a partir de 1767, cuando son expulsados, 66, 67, cuando son expulsados los jesuitas. Esa zona entra en profunda decadencia, queda asolada por los bandeirantes y estos cazadores de esclavos que venían de Brasil, ¿no? De la zona portuguesa. Y bueno, y de alguna manera el Estado español quiere hacerse presente en la zona porque era zona fronteriza. Y ahí entonces se crea esta intendencia a la que van a nombrar a su frente a don Juan de San Martín, ¿no? Este capitán español. Y ahí va a nacer este muchachito, José Francisco. Que bueno, tiene una infancia ahí unos años apenas en Yapeyú, donde tendrá un vínculo más que interesante con su niñera, Rosa Guarú, una mujer de la que se dicen muchas cosas, entre esas cosas que se dicen que pudo haber sido la madre, ¿no? de José en esta versión tan difundida por la familia Alvear, lo cual también hace sospechar si esta versión puede tener un fundamento. Pero bueno, lo ha investigado mucho y muy seriamente Hugo Chumbita, El secreto de Yapeyú, donde él dice que casi seguro que esto fue así, que José nace de la unión de don Diego de Alvear y Rosa Guabrú. Hay elementos que él da que son interesantes. Todo esto no es determinante, porque hasta que no se haga el ADN no podemos afirmar categóricamente que sea cierto, pero me parece que es una versión tan fuerte que vale la pena darla a conocer, ¿no? Sin afirmar que sea la correcta. Sí, sí. Y llama la atención, por ejemplo, que el único de los niños San Martín que tenga niñera sea José, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los tiempos dan como por el paso de don Diego de Alvear por la zona, en esa época aproximadamente. Si hay una cantidad de cosas, la declaración de Joaquina de Alvear, que hablaba del tío José, y afirmaba categóricamente que era sobrina de San Martín y que Diego era el papá de José. Uh-huh. El problema con esta mujer es que esta mujer fue declarada demente, pero la declaración de demencia, como bien cuenta Bochumbita en su investigación, tiene que ver con la voluntad del marido de quedarse con su gran fortuna, una fortuna de los Alvear. Uh-huh. Entonces, porque la mujer, la verdad que tiene unos escritos muy interesantes, hace una historia del Río de la Plata, una serie de semblanzas, cuentas que según ella lo vio a San Martín en Francia, al tío en Francia, ¿no? Pero bueno, así que hay indicios por ahora sobre esto nada más, que no hacen más que ponerle más picante, más pimienta, sí, a la historia de un personaje que no le hacía falta, ¿no? Ya con la vida que tiene después.
Sí.
Bueno, después vendrá a Buenos Aires, ¿no?
Sí, vive en Buenos Aires, porque una de las cosas que
vive en Buenos Aires, claro. Vive en Buenos Aires, hasta los 5 años aproximadamente. Y aquí el papá lo trasladan, él pide traslado a España, y lo trasladan al regimiento de Murcia, ¿no? A estar en el regimiento de Murcia. Y ahí José va a ingresar muy tempranamente algún colegio que no es de ninguna manera el de los nobles, Seminario de Nobles de Madrid, no, de ninguna manera está totalmente comprobado. La verdad que hemos hecho papelones muchas veces en esta intención de convertirlo en noble a San Martín. Uh-huh. Era de las personas más nobles que tuvimos aquí, sí, pero no en cuanto a los títulos nobiliarios, ¿no? Claro. De la nobleza verdadera, digamos.
Lo que vos citás de las virtudes.
Claro, virtud, ¿no es cierto? No, 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 la nobleza de título no. Entonces inventaron que San Martín fue al Colegio de Nobles de Madrid, y hasta que se le pide al colegio los papeles a la Academia de Historia de España, y bueno, ratifica que nunca jamás pasó San Martín por ese colegio, ¿no? Y lo que sí, bueno, habrá pasado por otros colegios, y claramente muy chico, a los 11, ingresa a la milicia, cosa que era bastante común en aquella época, ¿no?
Vos destacaste la fecha porque es una cosa increíble, es el día siguiente la toma de la Bastilla.
Claro, exactamente, el 15 de julio de 1789, y bueno, sí, con 11 añitos, ingresa al ejército, y muy rápidamente ese ejército cumplía las funciones, por estar en la zona de Andalucía, cumplía las funciones de custodia de las costas de África, de las colonias africanas. Uh-huh. Y allí lo mandan a Josecito a combatir a los bereberes, fundamentalmente en lo que hoy es Argelia, Orán, y en Marruecos. Ahí se va a destacar por su temprana temeridad, un chico que no le tiene miedo a nada, que muy jovencito, ya a los 15 años, va a tener a cargo tropa. Uh-huh. Y ya hay un primer combate a los 13 años, en el cual se destaca, que es colocar unos explosivos en un fuerte berebere, medio de la línea de fuego, bueno, una cosa que le vale un primer reconocimiento de su foja de servicios. Bueno, en España va a desarrollar toda su carrera militar, va a ser una etapa muy fértil para él, porque además en aquel ejército tan altamente politizado, de esa España dual, podemos decir, entre Carlos III y Carlos IV, uh-huh, que donde había gabinetes progresistas o de liberales, con reyes muy autoritarios, el caso de Carlos IV, poco interesado, realmente él personalmente, en la cultura, pero tipos como Jovellanos, ¿no? Como Florida Blanca, todos esos personajes que hacían que esas ideas liberales transitaran fuertemente en España, ¿no?
Sí. Y Oda a la imprenta, Oda a la vacuna.
Claro,
¿no?
La vacuna, claro. Sí, la Oda a la sabiduría, no, las sociedades de amigos del país que fomentaban la industria, ¿no? Claro. En esas contradicciones que tenía el modelo borbónico, ¿no? Uh-huh. Y en el ejército pasaba lo mismo, había toda una impronta liberal también, que San Martín agradece y claramente se siente representado con ese sector ideológico del ejército español. Y siempre estaba bueno recordar, hablando en Argentina, que la palabra liberal era en aquel momento un sinónimo de revolucionario, ¿no? Alguien que quería el cambio, y que el liberalismo no se refería a lo económico, sino, o no solo a lo económico, sino fundamentalmente a las virtudes políticas de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, libertad de imprenta, libertad de culto, todo esto, ¿no? Libertad de pensamiento. Y en ese sector se va a sentir muy cómodo, y la verdad es que la vida militar es imposible resumirla en poco tiempo. Es una vida, imagínense ustedes, de casi 25 años, ¿no? Un poco más de 25 años, en España, donde, bueno, hay de todo. Hay esta etapa africana, una etapa naval al bordo del Santa Dorotea, ¿no es cierto? Sí,
que por ahí se conocía poco, ¿no?
Exactamente, un año embarcado con una gran eficiencia, porque era un hombre que obviamente no tenía nada que ver con la Marina, pero bueno, hay un par de combates muy importantes. Es derrotado por los ingleses y queda un año ahí boyando en el Mediterráneo, con base en Mallorca, porque en esa época había como un consenso entre los ejércitos que el derrotado se comprometía durante un año a no levantar las armas contra su enemigo. No quedaba necesariamente prisionero, quedaba limitado a un área geográfica, y ese es el caso entonces de San Martín. En otro momento va a estar en Marsella, ¿no? La vida lo va a llevar a Marsella, y ahí va a tener la posibilidad, dicen, de conocerlo a Napoleón, ¿no? Conocerlo quiere decir verlo, ¿no?
Porque sí.
También ahí tenés muchos mitos. La del botón, ¿no? Como que justo se paró frente a San Martín y le dijo el botón y el regimiento de Murcia. Bueno, la verdad que incomprobable, absolutamente. Hay gente que confunde el deseo con la realidad, ¿no? Sí, así que quisiera que esto hubiera sido así, y lo pone con total impunidad como que fue así. No tenemos nada comprobado. Ni él nunca lo menciona, digamos, ¿no? En sus memorias, y nunca dice. Y la verdad que era una persona que admiraba mucho a Napoleón en términos militares, ¿no? Como ocurría con mucha gente que admiraba a este personaje tan fascinante que es Napoleón, ¿a quién no, no? Por supuesto que eso no incluía en absoluto la admiración a su política de emperador, como le pasó a Beethoven, con la dedicatoria de la tercera a la heroica, que termina siendo la heroica, ¿no? Y no la emperador, ¿no es cierto?
Claro. Porque era un cerebro teniente, como diría.
Cerebro teniente, claro, exactamente. Bueno, un tipo fascinante, ¿no? Que se enoja mucho cuando se entera que Napoleón se ha proclamado emperador, ¿no? No le gusta en absoluto esa situación. Bueno. Y le quita y le borronea toda la dedicatoria, ¿no? Y eso le pasó a mucha gente. Además, pensemos lo que significaba para un admirador de la revolución, como puede ser Belgrano, San Martín, pasar de la revolución a un imperio con nuevamente emperatrices y toda esa corte, ¿no? Toda esa cosa que se creía perimida, ¿no?
Claro.
Y este hombre con toda esa megalomanía, ¿no? Como era Napoleón. A la vez un tipo interesante con el código napoleónico, con muchas cosas interesantes. Así que nadie podía ser indiferente frente a Napoleón, por supuesto. Y obviamente San Martín lo admiraba en términos militares, básicamente. Y de hecho tenía una especie de estatuita de Napoleón, que era muy frecuente entre los militares de la época también, ¿no es cierto? Así que no sabemos. Quiero decir con todo esto que si lo hubiera conocido, hubiera registrado semejante encuentro, ¿no? Probablemente lo habrá visto, estaba en el mismo lugar, ahí en Marsella. Pero bueno, lo interesante de Marsella es que ahí empieza a formar la biblioteca de libros franceses prohibidos, aprende muy bien el idioma, y recordemos que en España regía el índex inquisitorial, así que había que ver cómo se accedían a estos libros, y él empieza ahí, por un lado, a formar esta biblioteca, y por otro lado, a dedicarse a la pintura. Hace un curso de pintura ahí en Francia.
¿Lo de las marinas?
Lo de las marinas, claro, porque justamente en esta ciudad portuaria que es Marsella, evidentemente su fuente de inspiración son los barcos. Y lo que es raro es que solamente pintará marinas, por lo menos lo que se conoce de su obra pictórica son barcos y situaciones marinas, ¿no?
Sí, sí.
De la cual hay una en el Museo Histórico Nacional, una de las marinas de San Martín. Bueno, la vida lo va a llevar entonces a todos estos combates hasta que se produce un hecho tremendamente significativo, que es la invasión napoleónica, justamente otra vez Napoleón a España, y el ejército comenzará a a librar lo que en España se llama la Guerra de Independencia, ¿no? La idea de liberarse de Napoleón, sí, que lo va a tener a San Martín ahí como muy protagónico en estos ejércitos que van por todos lados, ¿no? Porque San Martín tiene campañas en Cataluña, en el norte, en el centro, sobre todo en el sur, que era la zona donde él estaba, Cádiz y demás. Y en ese año 8, el año de la invasión, también se va a formar la Logia de Cádiz, que es esta agrupación de americanos que se comprometen a volver a sus países a trabajar por la independencia. Que es importante plantearlo porque nos falta quien, de estos que no quieren a San Martín, que hablen de oportunismo, ¿no? De que vino acá por oportunismo, pues se le había acabado la carrera. En realidad esto estaba planteado hacía mucho tiempo. Uh-huh. Recordemos que él viene en el 12 y estamos hablando del año 8, ¿no? Uh-huh. O sea que hay un buen lapso ahí en el medio, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, vendrá entonces toda esta etapa tan interesante del combate contra la Gran Armée, ¿no? La victoria de Bailén, donde él es condecorado.
Pelea con Beresford, el que
lo contaba. O sea, la misma. Sí, Beresford es un superior suyo. Sí. Porque, claro, recordemos que Inglaterra participa activamente en la guerra de España contra Francia. Uh-huh. Y son aliados, ¿no? Los ejércitos y las guerrillas españolas en esa época son aliadas de los ingleses, ¿no? Y después, bueno, claramente cuando se produce la Revolución de Mayo, él empieza a pensar en volver a su patria y finalmente a través de una artimaña, digamos, de una carta que donde pide licencia para ir a ver a una familiar en el Perú, una cosa rarísima que se la dan, ¿no? Nunca, digo, en el libro nunca van a terminar de arrepentirse de semejante licencia, ¿no?
Sí, además porque haces la comparación entre lo que se ahorraban, claro, con el sueldo que se ahorraban y lo que gastaron después.
Claro, porque el argumento para darle la licencia es que el erario se ahorraba una cantidad de dinero y después, bueno, lo que van a gastar en ejército para combatir a este muchacho, ¿no? Y bueno, pasa por Londres, ahí en donde estaba funcionando ya la logia de caballeros racionales que había fundado Miranda. Uh-huh. Y ahí se conecta con otros revolucionarios del continente y finalmente llega a Buenos Aires a comienzos de 1812 en un contexto político bastante desfavorable para aquel que quiera hacer una revolución o algo por el estilo, porque gobernaba Rivadavia con el primer triunvirato.
Sí.
Y como él dice, fue muy mal recibido en un principio, ¿no? Es decir, esta mala recepción no tiene tanto que ver, como se dice, con que Rivadavia desconfiaba de que él podía ser un agente español porque venía con excelentes antecedentes del ejército español, sino porque sabía, obviamente, Rivadavia, que sus contactos en Buenos Aires tenían que ver con gente como Monteagudo, por ejemplo, claros enemigos del gobierno, ¿no? O sea que apenas llega a San Martín, los primeros contactos que le pasan en Londres tiene que ver con las sociedades secretas y fundamentalmente la sociedad patriótica, que es la continuidad del morenismo, ¿no?
Claro.
En manos de Bernardo Monteagudo, que será el jefe de ese partido político.
Y lo que vos contaste con respecto a Rivadavia, que por ahí no se conoce mucho, que es el hecho de que él había sido desconfiado de amigo de los españoles.
Claro, exactamente. O sea, y además, bueno, siempre un personaje sinuoso, ¿no? Y bueno, entonces finalmente se le encarga una misión militar, que era la conformación de un ejército de custodia de las costas. San Martín dice que hay que hacer algo completamente distinto que lo que se ha hecho hasta el momento, que la patria no tiene un cuerpo de caballería, ¿no? Y de desplazamiento rápido, por eso propone la creación de los granaderos a caballo,
claro,
que es este cuerpo que él va a crear en el retiro.
Sí. Haces una diferencia, porque yo hasta ahora no lo había leído, de que había granaderos infantes.
Claro, claro, había granaderos infantes. De hecho, por ejemplo, Bullar era un granadero infante. Claro, de infantería. Dentro de los granaderos, si bien era un cuerpo mayoritariamente a caballo, de caballería, había también infantes, ¿no? Uh-huh. Cosa que se ve, por ejemplo, en el combate de San Lorenzo.
Claro.
De todas maneras, lo que sí se ve ahí es una actitud dual de San Martín, por un lado, una gran cuestión militar, con esta formación de este cuerpo de élite que va a tener como misión central en la custodia de las costas del Paraná, de la invasión que provenía de Montevideo, y por otro lado su actividad política muy importante, que por un lado tiene que ver con la sociedad patriótica y por otro lado con la logia Lautaro, la logia que conforma con Alvear, digamos, ¿no? Una logia con características masónicas cuyo eslogan era independencia y constitución.
Qué nombre, ¿no?
Dos nombres potentes, claro. Evidentemente, sobre todo en la época que estamos hablando, ¿no? 1812. Y la primera acción, digamos, de estos granaderos no es exactamente San Lorenzo, sino una acción política. Había elecciones para elegir a uno de los triunviros salientes y ahí se presentaba la candidatura de Monteagudo, que es vetada por Rivadavia. Y además Rivadavia había quedado muy mal parado cuando permanentemente le había negado a Belgrano la colaboración y le insistía para que bajara a Buenos Aires. Uh-huh. Y esto, el desprestigio es muy grande cuando llegan las noticias de la victoria de Tucumán, que tienen que ver con desobedecer esas órdenes de Rivadavia. Todo esto junto lleva a que los cuerpos militares de Buenos Aires se subleven, marchen a la plaza y depongan al primer triunvirato, ¿no? Uh-huh. Que es la primera acción, digamos, de los granaderos, que es una acción política, ¿no? Lo del 8 de octubre de 1812. A partir de ahí, bueno, hay un cambio de enfoque, digamos, dentro del segundo triunvirato, que tiene que ver con una aceleración, de alguna forma, de la revolución, de las campañas militares, y se produce entonces el famoso combate de San Lorenzo en un contexto muy particular, políticamente hablando, porque en enero de 1813 se reúne la asamblea, la famosa asamblea que se venía postergando, y obviamente entre las cuestiones a dirimir estaba la creación de un ejecutivo unipersonal y evidentemente la designación de un director supremo. Y la verdad que San Martín, después del categórico triunfo de San Lorenzo y de su presencia y alta popularidad, estaba en condiciones de ser electo el primer director supremo de nuestro país. Y ahí viene esta presión de Alvear, que ya no aparecía tanto como amigo, sino como competidor, que decide entonces mandarlo en reemplazo de Belgrano al Ejército del Norte, sacarlo del escenario, digamos, político de la capital. Sí. Obviamente, como él mismo dice, ¿no? Como en la carta es muy explícita, dice, como el coronel San Martín se había manifestado contrario a la centralización del poder, así lo dice, creímos conveniente enviarlo al norte y tal, ¿no? Claro. Ahí vendrá entonces este apartamiento de San Martín y la designación de un personaje anodino como es Posadas, ni más ni menos que el tío de Alvear, ¿no es cierto?
Claro, o sea, el cargo. ¿Ya había un San Martín político?
Ya había un San Martín político, bastante político, uh-huh. que va por el momento a reemplazar a Belgrano el Ejército del Norte. Se produce ese encuentro, no solamente en Yatasto, sino esta convivencia de un mes y medio ahí en la Ciudadela de Tucumán, armando esta academia militar tan interesante, uh-huh. pasándose información. Porque efectivamente San Martín desconocía el terreno, las características, venía de otro mundo. Y bueno, ahí es donde San Martín ve las grandes dificultades que había del camino del norte, ¿no es cierto? La campaña al norte, y decide entonces empezar a contarle su proyecto del cruce de los Andes, de la vía del oeste, la vía de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde finalmente logra ser designado gobernador intendente de la muy reciente provincia de Cuyo, que no existía, que era parte de Córdoba hasta ese momento, y lo nombran gobernador de intendente, y ahí él se traslada y empieza a preparar el ejército de los Andes, ¿no? Previo paso por Córdoba, sí. con su muy reciente amigo, que será a partir de entonces su mejor amigo, como él dice, mi lancero amado, ¿no? El tipo que lo defiende, sí, sí. Que será Tomás Guido, ¿no? Sí, sí. Un gran olvidado por haber sido después canciller de Rosas, ¿no?
Quedó sí, en el. ¿Contás eso? O sea, claro. que fue dejado de lado por un tema político.
Un tema político, un tema. El hombre más cercano a San Martín de la historia argentina, no hubo persona más cercana, ¿no? Además había sido el hombre que acompañó a Moreno a la misión a Inglaterra, ¿no? El mismo sí, sí, Tomás Guido. La verdad que es incomprensible, pero en Córdoba, donde Guido y San Martín preparan el plan, Guido redacta el documento que se le presenta al triunvirato para que apruebe, uh-huh. Al directorio ya, para que apruebe la campaña. Es un plan realmente muy interesante, como está escrito, como está fundamentado. Y San Martín elige entonces la provincia de Cuyo y la ciudad de Mendoza, no solamente por su cercanía geográfica, uh-huh. sino por esta característica de Mendoza de ser una ciudad muy compartimentada en términos de la que tenía que ver con la producción vitivinícola y la distribución del agua, donde cada manzana se sabía quién era rico, quién era pobre, quién era esclavo, ¿no? Este censo perfecto que se tenía desde la colonia y que se iba actualizando, y que a San Martín le servía para una ciudad militarizada como tenía que ser Mendoza para preparar al ejército y al cruce, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos nuevamente ya más profesionalmente el San Martín político, ¿no? Estamos hablando ya de un gobernador, sí, sí. Un gobernador muy popular, una persona muy querida por el pueblo de Mendoza, una persona muy activa, alguien que realmente hace un gobierno ejemplar, como vamos a ver enseguidita después de la pausa.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.